Bienvenidos nuevamente a Trapito Sucio. Aquí Giancarlo Pérez Colón te está hablando. Aquí Giancarlo Pérez Colón te está hablando. Soy yo solo. Cecilia está en estos momentos, yo creo que está yendo para Nueva York con su hermana que vino de vacaciones. Así que estoy solito yo con los nenes. Posiblemente se están escuchando los muñequitos y los estoy cuidando. Pero quiero dejarles saber que aquí tienen la segunda parte de nuestra primera entrevista de Tira y Jala Podcast con nuestro panita Pepe Avilés, el cual lo queremos un montón y es parte de este Convete Close de podcastero. Y nada, sigan disfrutando de esta entrevista. Para mí me encantó esta entrevista y siempre que hablo con él nos vamos en un viaje brutal. Pueden seguirlo a él en las redes sociales como Tiri Jala o Pepe Avilés. También tiene YouTube, Pepe Avilés o Tiri Jala. Y nada, mil gracias por el apoyo que nos están dando. Y volvemos en enero con la programación regular. Así que, stay tuned.
No, y manejar las redes sociales, también las redes sociales consumen mucho el tiempo.
Sí. Giancarlo es el que mayormente se encarga de eso.
Sí, es que yo, es que estoy cagado viendo a Giancarlo con sus cositas.
Es que yo no soy muy...
Cecino es muy
tecnológica. Yo soy de campo, como quien dice, y eso no es justificación, pero no sé, yo soy una persona que si tengo el celular, pues prefiero ver una serie, si tengo el tiempo, que estar metida en Facebook o otra red social. Y Giancarlo, pues, por el momento se encarga de eso. Yo cuando puedo, pues, me doy la vuelta, pero no todo el tiempo.
Ok, quisiera Cecilia, perdón. Pues yo digo Ceci porque lo escucho como Ceci.
No, pero también me puedes decir Ceci, todo el mundo me dice así.
Dijo que le gustaba mucho lo detallista que era Jan. ¿Qué es lo que te molesta de Jan? Además de, ya que ya sabemos del laid back.
Yo creo que ese es el número uno. El que él sea tan laid back me molesta demasiado. Pero fuera de eso, la vagancia. Giancarlo es una persona vaga. Vaga en cuestión de que si yo le digo, Giancarlo, ayúdame con esto, aquí me voy a desquitar, ayúdame a botar la basura. Pues él prefiere que... Él me dice, sí, yo te ayudo ahora. Él me dice, yo te ayudo ahora, pero la hora de él es cuando a él le dé la gana. Okay. Entonces, la basura está llena, le estoy diciendo que la bote porque necesito seguir botando basura. Entonces, pues tengo que terminar haciéndolo yo porque él está muy ocupado haciendo nada. Y eso es otra cosa que a mí me explota. Eso es lo que yo diría.
Fíjate.
La vagancia.
Y tú dijiste, tengo dos trabajos, dos podcasts. No, espérate.
Estoy pensando.
No. Imagínate cómo yo administro el tiempo que me da tiempo para hacer nada.
Bueno, no, pero yo digo nada, pero...
Mira, yo tengo una teoría, o por lo menos, más o menos, creo.
Dale.
Que es lo que sucede, que es que uno hace esas cosas externas, pero pues eso no justifica que tú vayas a la casa a no hacer nada. Es como que es que uno lo ve así como que en mi casa mi papá, pues como él trabajaba, mi mamá también trabajaba, pero pues él no hacía nada en la casa. Choca mucho porque este discurso que es falso. Ah, yo proveo, ajá, pues está bien. Pero también tú tienes que hacer cosas en la casa. Es como que tenemos que dividirnos como
equipo. Exacto, un equipo.
Porque... Eso es lo que yo pienso.
No, espérate. Pero es que ella, por eso es bueno el podcast. Ella se queja un montón porque aquí yo he cocinado, aquí yo boto la basura, yo hago todo lo que yo pueda a mi tiempo, claro está. Pero, porque yo soy una persona de que si me dicen, no, tú tienes que hacer eso, ahí pues...
Olvídate que no lo haces.
Ajá, no lo hago. Yo, me tiene que nacer a mí. O sea, yo boto la basura, cocino, hago desayunos a veces. Cuando estoy los fines de semana aquí, sí. Casi siempre soy yo el que hago los desayunos y la dejo a ella durmiendo. y me encargo de los nenes por la mañana hasta que ella pues decide levantarse. Las carnes aquí por la tarde. El arroz no lo hago mucho, pero las carnes casi siempre soy yo el que las hago porque me quedan buenas. Cecilia le queda un poquito menos buena.
No, yo no soy muy buena cocinando, yo lo acepto.
Lo que pasa es que ella cocina más saludable, con menos sal, más saludable.
Exacto.
Para
ah, yo cocino así. Eso es lo que me dice Giancarlo.
Estoy diciendo
que no, el sazón.
Diablo defendiendo a Cecilia.
No. Es que la verdad.
Yo, no, él me dice eso. La otra vez como que, esto está un poquito, tú, por lo menos en mi barrio dicen que cuando las habichuelas te quedan saladas es porque tú estás enamorada.
Ya no está enamorada.
Pues Giancarlo me dice, tío, tú no estás enamorada para nada, ¿verdad? Y yo digo, que esa es mi manera de cocinar, yo no sé. No me gusta. Pero okay, lo hago pues porque nos tenemos que alimentar.
Exacto. Gian,
ajá.
En tu caso, ¿qué es lo más que te gusta de Cecilia?
Lo más que me gusta, en verdad que...
¿O qué fue lo que te enamoró de Cecilia? Porque ella dijo...
Que no diga el cuerpo porque me voy corriendo. Que no diga el cuerpo porque me voy corriendo. Ya no lo tengo así.
Fíjate, cuando nos enamoramos, lo que me gustaba era que bien... Ella es bien como liberal, por decirlo así. Feminista, pero no es de esas feministas que dice como que quiero más derechos que tú. Okay. Como que feminista, ahí even, los dos es equidad, los dos.
Sí, sí, equidad.
Como
equidad.
Que yo te peleo, pero es porque yo siento que tú estás más arriba. Como que no hay equidad aquí. Pero a la vez que hay equidad, como que ya no como que no chava tanto. No, porque hay feministas que...
Llevan a los extremos.
Como que,
sí, que es lo mismo que el machismo. Los opuestos, los dos polos opuestos no son buenos.
Exacto.
Yo pienso igual.
Ni machismo ni feminismo así extremo, como que...
Exacto, nada. Y equidad, lo que tú dijiste, equidad. Yo creo que eso es la mejor palabra.
De verdad me enamoré de que es bien aventurera. Estando en Puerto Rico, ya acá en Estados Unidos, como que lo de aventurero...
Es difícil acá, con tres hijos, no tienes a nadie que nos apoye.
Acá para salir necesitamos como 100 pesos, ahora con tres muchachitos. Necesitamos
sí, no,
100 pesos.
Que sale bien caro, tú vas a un restaurante barato y te sale bien caro porque tú sabes, son cinco, no son dos, sí. No es uno, tú sabes, como que sale entonces... bien caro.
Y entonces cambia el juego ahí. Uh-huh. Pero cuando me enamoré, es que ella era, le gustaba mucho ir a Río, le gustaba mucho ir a festivales.
Oh, sí, bien.
Bien
boricua. Bien de campito.
Ajá. Y yo era como más nómada porque nosotros nos mudábamos un montón. Yo viví en casi todos los barrios de Salinas, viví en Estados Unidos. Y ella como que siempre tenía sus cositas taínas, tenía collares en madera, era como que, no sé.
No, ella está hablando
mucho.
De la
era más viva.
Ajá, la personalidad, pues.
Ajá.
Eso no es una razón que yo me haya enamorado de ti.
Es patriótica. Yo siempre he sido una persona bien patriótica.
Ah, cantaba trova.
Ah, sí.
Cuando fuimos Evito
la primera vez
en Intermedia, la llegué a ver en una tarima. Ajá.
Donde yo estaba
nítido,
cantando.
Qué nítido. Wow, qué
y yo siempre, yo creo que eso, esa parte siempre ha estado en mí por desde que conocí la trova. Casi siempre los trovadores le dedican canciones a Puerto Rico, pues nació ese amor por la patria y...
Pues en parte, gracias a ella, yo escuché a Roy Brown... Que me acuerdo que estaba en el salón de química, si no me equivoco, tú tenías como un MP3 o algo con Roy Brown.
Y todo el mundo escuchando reggaetón. Yo por eso era siempre la rara del salón, porque todo el mundo escuchaba reggaetón, rock. Yo escuchaba estas canciones,
Roy Brown,
Fiera la Vega, cositas así más patrióticas.
Pues cuando yo escuché Roy Brown, yo dije, qué brutal este tipo, como canta y todo. Y gracias a ella, supe un montón de cosas que antes no estaba tan interesado.
Claro.
Y ella, como que, al verla, como que ella se disfrutaba esas cosas, que para el resto de la juventud era aburrida. Eso en verdad me gustó.
Como que hiciste tuya también.
Ajá. Y ahora, yo, a mí me prefiero, no le voy a tirar a ningún reggaetonero, pero prefiero escuchar Roy Brown a escuchar reggaetoneros.
Anuel. ¿Te prefieres?
Anuel le puedo tirar. Prefiero escuchar a...
Todo el mundo le tira a Anuel. Él es el
Es fácil tirarle.
Es el punching bag. Ok, ahora la pregunta. ¿Qué no te gusta de ella? ¿Qué es lo que... ¿Verdad? Es que es difícil. ¿Qué cosas a ti te molestan de ella?
Que no tenga paciencia.
Eso es verdad.
Que sea mecha corta. Sí. Muchacho.
Me prendo de nada.
No, y cuando de verdad se enoja... Pero es que te digo, el podcast ha bregado al 100 porque... En verdad, fue al principio, en verdad, cuando nos juntábamos, que tuvimos problemas, ella, cuando se enojaba, estaba como 2 meses con la misma chaveta de que,
peleando por lo mismo, es verdad.
Y todos los días peleaba.
No lo dejaba ir.
Como si fuera ese primer día, cuando uno tiene como que el calentón del problema, eso era un mes completo.
Wow.
Sí, es verdad.
Y pues...
Pero yo digo, eso fue por las hormonas del embarazo. Yo nunca en mi vida había sido así.
Y yo nunca he creído en eso.
Giancarlo nunca creía en que uno se vuelve loco en realidad. Sí, yo pensaba...
Y me estoy poniendo aquí y que me despotriquen cuando... Pepe Avilés tire esto, va a decir, mira ese imbécil que dice que no es verdad.
Es verdad, yo lo digo, yo me sentía tan diferente, yo en verdad, yo misma, a veces envenenaba llorando por sin razón, y yo sentía que desde que yo tuve la nena para acá, como que ya yo dije, me voy a operar, ya no quiero tener más hijos, y ahora yo soy como más paciente, menos hormonal, más tranquila, más claro. Easy. Y yo en verdad que digo que fue por las hormonas. Pues siempre que, desde que yo empecé con Giancarlo, pues ya yo estaba embarazada. Y después, a los 4 meses del nene haber nacido, ya estaba embarazada otra vez.
Sofriendo y comiendo.
Ok, pregunta que te hago, Jan. Me da una curiosidad, pero bien brutal.
Ajá.
El tú ser laid back, que te han dicho eso, te digan, oye, tú eres tan relax. ¿Qué es lo que qué te pasa por la mente cuando tú la ves a ella que está desesperada? ¿Cómo tú canalizas eso? ¿Qué es lo que
yo lo quiero
pensando?
Saber también.
Es que no sé si
yo me
tú
desesperaría,
sabes.
Yo
creo que ella sabe qué pasa por mi mente. Cuando yo la veo enoja,
él se empieza a reír, a burlar de mí, eso me encabrona más todavía, perdonando la palabra.
No, tira para adelante ahí.
Eso es lo que pasa por mi mente, como que yo me emociono cuando yo no estoy enojado y hablo calmado y la persona que está delante de mí como que quiere explotar y es como que el problema no es mío, el problema es tuyo que no aguanta.
Uh-huh.
Porque es. Si yo aguanto que a mí me digan mierda que me pueda que me digan hasta el mal que voy a morir y yo tranquilo, no hay problema, el problema no es mío. Entonces cuando yo estoy delante de alguien y esa persona está enojada y yo bien laid back hablando normal y hasta tiro comentarios como para encender más.
Sí, tirando pullita.
Y yo, mientras lo veo más enojada a la persona...
Más sigue jodiendo.
Pero bien tranquilo, como que... no hay problema, qué sé yo. Bla, bla, bla. Y la veo con más... Como que... ¡Ah! Como que, ¿qué voy a hacer con este muchachito?
Ok, ahora bien. Entonces, ¿cómo, teniendo 3 hijos, teniendo que ellos están creciendo, hacen sus travesuras Y pues nada, como todo hijo, hay que disciplinarlo.
No, tranquilo, no lo hacemos en un jet ski ni nada.
que se portan mal y eso, hay que disciplinarlo. Aquí, ¿cuál es su método de crianza, verdad? Si se puede saber.
Yo soy el que...
Sí, Giancarlo tiene la disciplina.
Ah, de verdad. El sí. Laid back.
Yo pensé que iba a ser yo, pero es que yo tengo... Giancarlo dice que soy muy blandita con ellos, pero es que a mí no me da el alma para darles ni tratarlos mal. O sea, no mal, sino disciplinarlos. Y por más que yo a veces sí lo hago. Cuando Giancarlo no está, yo lo hago. Pero yo le digo a Giancarlo, si yo soy fuerte y tú eres fuerte, yo siento que los nenes no van a tener como ese... No sé cómo explicarlo, como que no van a sentir... Exacto, ese balance, como que... A veces la que soy fuerte soy yo y Giancarlo juega con ellos. Giancarlo juega con ellos como yo no jugaría nunca. Y a veces pues yo soy la que le da la mona y Giancarlo a veces la disciplina. O sea, la mayoría del tiempo es Giancarlo.
Pero, yo creo que
hay que crear un... ¿Y cómo lo disciplina? ¿Le dan time out? ¿Le dan una palmadita en las nalguitas?
Time out y a dormir.
Eso lo odian. Ellos lo odian.
El decir
de verdad, a dormir, el time out.
Time out y a dormir.
El a dormir es como decirle como que...
Como darle una pela. Lloran el río Nilo. Si tú le dices a dormir, sí.
Ah, que vamos a dormir. Y no, no, no. Como una película de terror. Sí. Ellos lloran...
Y no tenían que acudir a la correa, no, o una varita, ni nada.
No, yo, cuando Giancarlo no está, saco la correa. O sea, nunca le he dado con la correa, pero siempre digo, le voy a dar con esto. Al principio yo no sabía ni qué era eso, ni para qué se usaba. Pero cuando yo empecé a hacer así como me hacía mi mamá y a darle a la pared, ahí ellos como que se asustaron y dijeron, espérate, que si mami me da con esto, me va a doler. Pero en realidad es cuando me tienen hasta acá. Cuando ya no encuentro qué más hacer, entonces que saco la correa. Pero durante el día, no sé, no.
Yo, ellos son tranquilos. Yo sí les he pegado. Menos a la nena.
No, la nena la disciplino yo, porque Giancarlo no le dice nada.
Pero los nenes, como que... Es que tenemos hasta un balance, porque ellos cuando ella se fue dos semanas para Puerto Rico, y los nenes...
Llorando por ver a Giancarlo.
Sí, como que es una cosa de que pues estoy haciendo el trabajo bien.
Claro.
Porque si no, pues dijeran como que, no, papi es recto. Pues yo soy recto, juego con ellos también, como que me quedo horas, qué sé yo, jugando de lucha libre, los tiros en la cama y bla, bla, bla.
Sí, sí.
Y a veces pues vemos películas, les hago popcorn,
Sí, tú estás eso. Para ellos. Es que en verdad, hay una confusión bien grande en cuestión del abuso versus lo que es disciplina. Disciplina es totalmente distinto a lo que es el abuso. Y no necesariamente uno tiene que estar acudiendo a la correa o a la varita o lo que tú utilices como herramienta para tú pegarle a tus hijos, tú sabes, Y nunca, no siempre vas a tener que acudir a eso. Como tú dijiste, tú sabes, tal vez en un momento dado el time out pues funciona, pues ya. Tú sabes, la consecuencia ahí está, tú sabes, y lo cogen en serio. Y yo creo que también el parte del balance que también tienes es el hecho de que tú juegas con ellos, estás para ellos y ellos te van a respetar porque tú dices, pues papi no todo el tiempo me está pegando. Ajá. Papi está ahí, tú sabes, en todo momento. Tú sabes, papi realmente me ama, ¿entiendes? Uh-huh. Y pues, obviamente, ellos van a aceptar tu disciplina y te van a tener ese respeto porque, ¿sabes? Papi no está solamente dándome amor y no me disciplina, sino que, tú sabes, me da amor, también me disciplina y yo sé que él quiere el bien para mí. Eso, a nivel psicológico, eso... Pues,
y fíjate, yo soy de los que creo que a mí me criaron a cantazo limpio.
A mí también.
Y soy un hombre de bien. No estoy diciendo que ahora mismo estoy a cantazo limpio con mis hijos, pero sí creo en las nalgas.
Claro, claro, yo también.
Las nalgas
yo
que
también.
Disciplinan. Y tenía una línea ahí y se me olvidó.
No es raro.
De hecho.
Todo se lo olvida.
De hecho, a mí, en mi caso, a mí yo creé mucho coraje y mucho rencor con mi papá, porque mi papá sí me pegaba, sí era con, y también era con un coraje, y no estaba para mí. Él no jugaba conmigo, él estaba trabajando, yo entiendo. Ahora como adulto, pues, es totalmente distinta la relación que yo tengo con mi papá, pero en ese entonces, acordándome así, cuando yo era niño, cuando era adolescente, el coraje que yo fui acumulando con mi papá, y la rebeldía que tenía, básicamente era que, pues, tú sabes, él estaba ahí, tú sabes, con todo el tiempo encojonado, con coraje, me pegaba, tampoco ninguna explicación, ningún tipo de afecto. No había afecto de su parte tampoco. En mi hogar, yo no sé, pero en ustedes, pero yo en mi casa nunca escuché un te amo, o un abrazo, o un beso. Y en ese sentido, era como que, tú sabes, estaban ahí como para señalarte lo mal que estaba, pero en verdad lo demás era ausente.
Sí, sí.
Y en ese desarrollo, pues yo creé demasiado rencor, demasiado coraje contra mi papá. Y eso me llevó a también tomar decisiones equivocadas a temprana edad. Y toqué fondo, tú sabes. Yo personalmente toqué fondo. Y eso me hizo despertar y, pues, enmendar mi relación con mi papá. Es un resumen, ¿verdad?, de lo que me pasó. Pero sí, en cierta manera, yo creo en la disciplina, pero, pues, obviamente, creo en, pues, obviamente, en compartir con ellos. Y que hay momentos dados que no es necesario uno pegarle.
Es tener ahí un balance.
Sí, exacto. Es cuestión de balance.
Y a diferencia tuya, que tu papá, pues, te pegaba y no jugaba con él, con usted, mira, diablo, estás viejo.
Están diciendo no, viejo, está bien, ajá, ya, no, okay, yo te cojo bajando.
Cecilia se crió con los dos papás.
Ajá,
y sí, tuvieron sus hijos. Yo no me crié solamente con mi mamá. Yo nunca supe que era tener un papá. So, esa situación me hace a mí ahora, yo no quiero ser como mi papá.
Ausente.
Yo quiero siempre estar con mis hijos, y vivir lo que siempre he visto, qué sé yo. Yo cuando iba al supermercado, siempre que veía a una familia, decía a mi mamá como que, mira, el nene aguantándole la mano al papá, qué sé yo, cositas así, estúpidas, pero que me afectaban. Y al no criarme con él, no saber como que cuando uno es chamaquito que va creciendo, que
mira,
papi me están creciendo pelos en los huevos, sí. Qué sé yo.
Claro.
No tenía nadie, yo era bien solo, como que, y siempre afuera en el exterior, a suponer el vecino mío tenía una familia, ya él era mayor, y yo como que interactuaba con él, como que buscando esa parte paternal, como que la confianza de yo poderle decir, mira, tengo una jevita, que qué sé yo, cositas que yo hubiese querido que hubiese sido con mi papá, pero no estaba ahí para... Y ese hecho de que afectó mucho en mi niñez, eso de que no, en verdad es importante el papá tanto como la mamá.
Exacto, y son igual de importantes, ninguna sí, más, ninguna más que otra.
Y ese hecho, pues, me ha hecho a mí como que no, yo no quiero ser mi papá, yo quiero ser una versión mucho mejor.
No, claro, que eso lo tomas de motivación como para ajá, tú ser alguien, pues, estar presente en la vida de tus hijos, compartir sí, con ellos, y eso, pues, en cierta manera, tú eres quien eres por todos esos eventos que tienes, y eres como eres con tus hijos por los eventos que has vivido. Igual a mí me ha pasado.
Y no sé si quieras decir cómo fue tu crianza, ya teniendo los dos papás.
En realidad mi crianza no fue fácil, papi era alcohólico, eso complicaba toda mi existencia, por decirlo así. Pero cuando él no bebía, él era otra persona, él era un papá normal, bueno, cariñoso, por decirlo así. Pero los weekends eran como lo peor.
Y inclusive eso le afectó tanto que cuando yo bebía...
Yo lloraba.
Pero lloraba con sentimiento que yo la veía, y hasta en el fondo me sentía mal, como que... yo estoy haciendo algo grave.
Porque no era él, es que yo me juré a mí misma que yo jamás iba a permitir que mi familia, mi esposo, tomara alcohol.
Y fíjate, yo...
Pues yo pensaba que al hecho de tomar alcohol te iban a convertir en mi papá.
Estás asociando esto con que es lo peor, ¿entiendes? Como esa imagen se dañó.
Pero también...
Como que alguien que bebe, pues ya tú piensas lo peor.
No tomé en cuenta que mi papá también es esquizofrénico, y al tomar alcohol la condición explota. Pero ya que estoy más madura, entiendo que el alcohol no está mal, siempre y cuando pues no abuses de él. Claro. Y Giancarlo, cuando bebe, se pone bien zángano. No es nada como mi papá.
Y yo me tomo la primera y ya va para la segunda, estoy bojacho.
yo más o menos soy igual. Yo después de dos cervezas, yo estoy como en la nota que yo quiero estar, y yo no veo, no como que no me inspira a seguir bebiendo. A veces, pues cuando uno está como socializando, pues uno bebe un poquito más. Ajá. Pero como que no me gusta llegar a que al otro día me sienta mal.
A mí me pasa eso también. Y vomitar lo odio.
Yo a veces me he ido alcohol con el alcohol. No, pero no es algo frecuente. Pero hace tiempo largo que no... De borracho así. No. Hace tiempo, en verdad. Y no es porque ella me haya dicho como que... Oh, tienes que cambiar. Es que no soy así, en verdad. Igual ella, yo no le he dicho como que... No, tú tienes que cambiar. Tú tienes que cocinar. Al principio no cocinaba.
Al principio no cocinaba. Yo odiaba la cocina, yo la odiaba.
Yo nunca.
Todavía la odio, pero ya me
odio fregar.
Giancarlo no frega, él no te puede decir.
Yo lo odio también. Detesto fregar. Yo prefiero cocinar y que freguen.
Mira, cocinar. Pero para que vean que yo no soy un ogro, como lo puedan creer a través de las palabras.
Mi pregunta es, ¿por qué tú no dejas? ¿Por qué? Porque después del primer episodio de Trapito Sucio...
Espérate, déjame terminar esto, para que vean que no soy tan ogro. Ella no cocinaba, y Cecilia no puede decirte aquí ni una sola vez que yo me haya molestado porque ella no cocinaba. Porque yo no haya cocinado,
¿verdad?
Como que... No, es que no lo relaciono como que ella es mujer, ella tiene que cocinar.
Sí,
no. Yo nunca, en cualquier cosa, en verdad, como que si no lo hace, pues fine. Hay veces que le digo, mira, deja de estar limpiando, siéntate aquí conmigo, y me molesto por eso, como que vamos a pasar tiempo juntos, deja de estar limpiando, y le quito la escoba. Y nos sentamos a hacer, qué sé yo, cualquier cosa.
A ver, atención y eso.
No, ya, atención.
Ay, no se extraña, ¿no?
Mi pregunta es, ¿por qué no dejas a trabajar a Cecilia?
No, ya se va
ya
a ir a trabajar.
No, está bien, lo que pasa... pero ok. Pero antes, tú no la dejabas trabajar. ¿Por qué?
No es que no la dejaba. En serio,
él
Cecilia.
Él no quería que nadie, que no fuera yo, cuidara a los nenes. En parte no me dejaba trabajar.
explícate, Jan, ¿qué es la que hay?
Mira, todo ha pasado, yo diría que como tenía que pasar. Al principio... que Cecilia parió, yo me quedaba con el nene para que ella se fuera a estudiar. Uh-huh. Que inclusive casi termina.
Casi termina, pero no.
No terminó, qué sé yo, parió otra bendición. Bendiciones. Y en verdad yo nunca he sido de alguien de que, oh no, tú te tienes que quedar aquí. En verdad las situaciones pasaron así como que yo prefiero yo joderme afuera, y eso tal vez lo puedan tildar de machista, porque ella también se puede joder afuera y trabajar. Pero yo como que sí tengo algo de machismo en
sí,
mí.
Sí, bastante.
Pero es que yo prefiero joderme afuera, y como teníamos los dos nenes, uno que requería atención 24/7 y muchas citas que tenía que ir, porque cuando nació eso era un coge y coge. So yo prefería yo joderme afuera y ella que atendiera al nene, porque quién más,
quién mejor
no puede atender a su hijo. Maybe otra persona que atienda a un niño que tiene problemitas del corazón no lo va a atender de la misma manera que la mamá. Maybe se canse de que tenga que hacer tantas cosas por el nene y diga como que, ay no, este nene hay que hacer un montón de cosas. Y la mamá no iba a hacer eso. Como dije, también ella se podía ir y joderse afuera. Y yo quedarme entonces en la casa. Que hay situaciones, hay parejas que lo hacen. Pero yo prefería irme afuera. Y ya como el nene, pues, ya no es que requiera tanta
atención.
Ajá, tanta cita y qué sé yo. Porque como que ya estamos más fluyendo mejor en ese aspecto de que...
Y es solamente un part-time lo que conseguí en realidad. Ajá. No es un full-time como quisiera, pero por algo se empieza.
Sí. Pero... Y no es que la gente maybe lo diga como que yo no dejo que ella, así lo dejo
sí,
entender
eso
ella.
Fue lo primero que yo pensé. Ajá. Yo sé, desde que yo, creo que fue en el podcast de Sapiencia, tú explicaste, y en varios episodios explicabas la situación que estaban pasando, porque se mudaron a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo rápido, pues obviamente pensé que... Pues ella se quedaba porque tiene que cuidar a los niños, porque también otra cosa es que pagarle a alguien es bien costoso. Tú sabes,
¿Qué?
Es más económico que una persona se quede. En este caso, pues es Cecilia.
Es bien costoso y no al ser
seguro.
Costoso no quiere decir que lo vayan a cuidar bien.
Es la cosa. Y pues nada, yo rápido pensé en eso. Tú sabes, yo en verdad no me creí la película de que tú no la dejabas por conocerte.
Por lo menos.
De Sapiencia, pero quería traerlo como pues. Como se entendió de esa manera. Yo dije, pues déjame decirlo para ver si hay otra explicación de la situación.
Sí, sí. En verdad, en Puerto Rico nosotros trabajábamos los dos.
Pero teníamos gente de confianza que cuidara a los nenes, como la mamá de él, mi mamá.
Ahí
pero
es distinto, acá estamos solos, de verdad, como que, y dejar los nenes con alguien que nosotros no conocemos, como que, no sé. Yo en lo personal, no me gusta. Cecilia, yo no sé si le hubiese gustado dejar los nenes con alguien que no...
No sé.
Los latinos mayormente acá en Estados Unidos son así siempre. Son bien celosos en dejar los hijos. Más sin embargo, los americanos yo he visto que lo dejan por ahí con quien sea. Olvídate, tú sabes. Como que tú ves que en Facebook dicen, mira, estoy buscando una niñera ahí que me cuida el nene, que puede venir a la casa y yo le pago tanto, o yo lo llevo a donde sea y pago tanto... Y tú ves eso bien más de los americanos que de los latinos. Los latinos son más celosos con nuestros hijos y la familia. Tú sabes, es algo más sagrado.
Y nosotros una vez los dejamos los nenes la primera vez acá en Estados Unidos cuando vivíamos en Filadelfia, porque en Filadelfia vive toda la familia mía de parte de padre.
Okay.
Y esta tía en particular, mía, que ahora ya somos compadres.
Es la madrina de los nenes.
Ajá. Pues, dile ahí.
Ella nos dijo, váyanse para Nueva York, un día para otro. En realidad nos quedábamos en un hotel por la noche y virábamos al otro día. y yo me quedo con los nenes. Pues dejamos todo preparado, como nosotros teníamos una enfermera 24 horas por el nene, pues yo le di la dirección a la enfermera que fuera allá. La enfermera me dice, pues yo llego más tarde hoy. Cuando estamos montados en la en el autobús que nos va a llevar a Nueva York, nos llama ella porque el nene tiene un G-tube, que es
un tubito en la barriga
por donde alimentar. Se alimenta.
Okay.
So, ella me dice, mira, esto se le acaba de salir. Y la cuestión fue que se le salió el tubito de la barriga y nosotros estábamos de camino a Nueva York. Y ahí nosotros dijimos como que esto fue mala idea, nosotros no debimos dejarlo. Wow.
Nunca más hemos dejado los nenes así de un día para otro. De un día para otro no, como que
si los nosotros cuidan, estamos lejos, ajá. No. Siempre andamos con ellos. Y pues eso fue un corre-corre, yo haciendo llamadas desde el autobús, a punto de parar lo que nos dejaran allí. Pero llamé a la enfermera y la enfermera pues me resolvió. Ella llegó a la casa, le colocó otra vez el tubo. Hizo lo que tenía que hacer y
es
gracias a Dios.
Porque no puedes disfrutar las vacaciones, las supuestas vacaciones o el día exacto. Libre.
Y estuvimos
todo tiempo pendiente a qué pasará. Ah, no, horrible.
Y estuvimos en realidad así, llamando cómo están, qué hacen, cómo está el tubo, las medicinas.
Y eso era de un día para otro.
Horrible. Y por eso preferimos llevárnoslo siempre que vamos a cualquier lugar.
Exacto. Y de verdad, si no se puede con todos juntos...
Pues no lo hacemos.
O
me quedo con ellos.
O yo me quedo con ellos y tú te vas. Tú has ido. Es que Cecilia a veces se pone media que no hace nada. Pero...
Es que ni yo, no, es que no me gusta dejar a los nenes allá en Carlos tampoco porque yo no siento que los cuida bien. Yo siento que les da de desayuno poscón, de almuerzo poscón y de cena poscón. Y no me siento bien. Porque ese hombre lo vive con el poscón.
Negativa la copia.
Sí, poscón no, o con flay, poscón con flay.
No, no le crean. No le crean nada.
Es verdad.
Dios mío. Bueno, pues que ¿verdad? Ya llevamos una hora y pico. No quiero molestarlos más. De gracias.
Ah, no, nosotros estamos chilling.
Sí, en verdad me gusta así esta dinámica. En verdad, lo estoy disfrutando.
Yo también me lo estoy disfrutando, pero bien brutal. Y los quiero tener de nuevo más adelante. Porque yo sé que van a surgir más preguntas en el camino. De verdad que les deseo lo mejor como matrimonio, en el podcast. Muchísima salud a esas tres bellezas que tienen de hijos.
Gracias.
De verdad que me alegro mucho esta historia de ustedes. y lo que están haciendo me encanta, de verdad, me encanta. El podcast, síganlo, por favor, síganlo. Esto promete mucho y yo sé que esto es algo, va a ser de mucha bendición para los demás también, porque de verdad que hace mucha falta esto que están haciendo, ser transparente y estos ejercicios que yo imagino que a medida que sigan, van a surgir más cambios, mejores cosas y van a ir creciendo cada vez más. Y ahora mismo está súper brutal y yo sé que se va a poner más brutal. Mejor. ¿Cuál es el propósito, verdad, para terminar? ¿Qué ustedes proyectan con este podcast? ¿Tú sabes qué es lo que realmente lo que les mueve a hacerlo? ¿Lo hacen más por ustedes o lo quieren como de forma educativa o cuál es el objetivo así, el propósito?
Yo creo que en realidad fue una experiencia que tuvimos. Hace poco. Nosotros conocimos una pareja que proyectaba ante las redes sociales ser pareja perfecta. Cuando tuvimos la oportunidad de adentrar más en la vida de ellos, nos dimos cuenta de que nadie es lo que realmente dejan ver en las redes sociales. Y nosotros dijimos, los problemas de las parejas sí existen. Y me molesta que en las redes lo quieran tapar como si fueran perfectos. Nosotros deberíamos hacer como que algo de enseñar las realidades de las parejas. Porque las parejas no son perfectas, las parejas no sí tienen problemas. Y nosotros deberíamos practicar esto y buscar una manera de ser, como tú dijiste, transparente.
A mi entender, cuando yo dije como que vamos a hacer esto, una parte es como ir creciendo nosotros, como que sea como más terapéutico para nosotros. el hecho de que estamos haciendo algo de la relación como uh-huh. tal. Y la otra parte es como que hay veces que nosotros tenemos pareja. Ceci a veces ha pecado de eso. Que nos dice como, ah, si tú fueras como esa persona, que qué sé yo. Y cuando uno viene a ver...
Esas personas están peores.
Esas personas también tienen problemas igual claro. que nosotros. Ajá. Lo que pasa es que ellos no lo sacan afuera. Como que
nadie, ninguna pareja lo hace.
Ajá, exacto. Y yo quería como que eso de ser transparente, como que nosotros tenemos nuestros issues. Como
y
que
es normal. Tener issues es normal, no es un tabú. La gente, no hay por qué esconderlo y pretender que las parejas son 100% perfectas, porque no es así.
Y la gente que nos escuche, pues, sepa que nosotros tenemos podcast y qué sé yo, pero no somos perfectos, tenemos nuestros issues, que cualquier otra persona que tenga una pareja no nos diga como que, ay, si tú fueras como Cecilia, si tú fueras como Jan, que se superan, qué sé yo. Sí, hay personas que dicen esas cosas. No, el ejemplo no es real, como que hay gente que dice que quiere ser como yo,
como Cecilia.
Es un simple ejemplo de que maybe uno ve a otra persona y dice, ay, si tú fueras un ejemplo de esta persona, igual que esta persona.
Es un clásico.
Ajá, como que todos tenemos problemas.
Y exactamente, y yo creo que es normalizar lo que es equivocarte. O sea, aún tú como persona, es como que yo creo que la pareja perfecta es el aprender como equipo sobrellevar todas estas diferencias que vamos a tener durante toda la vida. Tú sabes, no es como que esto se va a acabar, no es como que vamos a llegar a la perfección. Tú sabes, la perfección se llega cuando yo me adapto como pareja o me adapto como ser humano a los errores, o tú sabes, de la otra persona, tú sabes, no es, yo nunca, porque como dice, hay una canción de Chuito el de Bayamón, que dice, la que no muerde, patea, ¿sabes? Tal vez Jan es un layback, pero el otro, tal vez un fajón, pero es un mierda en esta área, tú sabes, es ajá. como que... Si no es una cosa, es la otra, tú sabes, en todo lugar. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a estar cambiando. Ah, cuando me canse de que él sea así, pues yo me voy con este que no es así. Entonces, cuando me canse de lo otro que no me gusta, me voy con otro, tú sabes, no tiene sentido.
Y no tanto eso, que posiblemente, a suponer, un ejemplo, Cecilia no le gusta que yo no friegue, va. Y ella decidió un día, se enojó y nos dejamos porque yo no friego. Uh-huh. Pero a la otra persona le dice como que tampoco friega y dice como que, diantre, pues lo tengo que soportar porque si no voy a tener que dejarlo también. Uh-huh. Y entonces a la otra persona que tiene menos tiempo con él, le aguanta que no friegue.
Ajá, uh-huh. Eso así.
Como que... Ten el tiempo para que se puedan balancear, porque no se balancea de un día para otro. Uh-huh. Se claro. necesita tiempo para entender.
Y gana. Yo digo que es una mentes decisión.
Extraordinarias.
Yo digo que esa es una decisión. Tú te tienes que levantar más allá de un sentimiento y decir, yo amo a esta persona y decido amarla por hoy, amarla como es. Como algo que yo escuché hoy que decía que cuando tú tienes un carro y tu carro se queda sin gasolina, tú no lo botas, tú no lo vendes, tú le echas gasolina. Porque claro. es estúpido estar cambiando de carro en carro simplemente porque ya no tiene gasolina. Y yo digo que eso pasa mucho con las relaciones. Trata hasta el final, pon de tu parte, asegúrate de que los dos estén luchando por el bien común, y si no funciona, pues ya eso es del universo. Pero si tú crees que puede dar la talla de funcionar, ¿por qué no arriesgarse? ¿Por qué no tratar? ¿Por qué no tratar es la palabra? ¿Por qué no tomarlo como una decisión diaria? Como decidir, hoy te voy a amar, yo decido amarte, claro. porque el amor más allá de un sentimiento tiene que ser una decisión.
Y tampoco es como que te voy a dejar y me voy a buscar a otro. Pues, ¿qué es eso entonces? Ajá. Yo digo que el amor entre una pareja, tú tienes que amar a tu pareja.
Pero a ti también.
Como tu familia. Tú a tu familia, a tus hermanos, a tu papá, le has aguantado un montón de cosas que a otra persona no le aguantaría. Porque a tu pareja no la puedes amar como a tu familia.
Correcto.
Porque literalmente somos una familia. Pues yo le aguanto un montón de cosas a Ceci, como también le aguanto a mi hermana, como también le aguanto a mi mamá, que me sacan de... Son las tres personas que me sacan de quicio.
De verdad.
Cecilia.
Me gustaría en algún momento dado verte sacado de quicio.
Peligro.
Es que como te han dicho que tenés laid back, que no te molestas por no, nada.
Ajá, exacto.
No se molesta mucho, pero cuando se molesta, yo me asusto. O sea, no es que se pone malo, pero es que cambia la actitud y parece otra persona.
Wow. Y es un peligro, es un peligro. las únicas tres personas que logran eso es Cecilia, Rose, no, bueno, sí, Rose y mi mamá.
Y Rose no tanto, Rose siempre está, ellos ya se conocen.
Ajá, ya.
Y son iguales, son muy parecidos.
Nosotros también nos conocemos también, pero ya tú sabes cómo inyectar más o menos.
Claro, claro.
Aunque hay veces que yo como que me pongo laid back, aunque me esté dando por la costillita, como que no voy a hacer que ella sepa que esto me molesta
porque
mucho.
Porque si no voy a seguir por esa línea.
Ese es el secreto. Y de verdad, eso, como que... Brutal. En verdad queremos llevarle ese podcast a que la gente se siente identificada y siga, que interactúen también con nosotros, que qué sé yo, maybe me odien a mí y amen a Ceci, maybe odien
me
a Ceci
a mí, y me amen a mí.
Sí, la dinámica está súper brutal, de verdad. Está súper.
Porque es que
brutal,
somos así, somos bien diferentes y siempre nos estamos tirando trapitos al aire. Y yo
sí,
dije,
exacto.
¿Cómo,
sí, sí.
¿Por qué no grabarlo
y discutirlo, ¿no? Y traerlo y sacarle punta al asunto. Sacarle punta al asunto y enseñanza.
Voy y ha sido bien terapéutico, en verdad que sí. Uh-huh. Claro. Solamente hay un episodio al aire, pero ya hemos hecho otro, ya lo he dicho varias veces aquí.
Sí, no, pero ¿dónde te pueden conseguir en los formatos de podcast? ¿Dónde
pues en el formato de podcast nos pueden buscar, está ya por iTunes, está por iVoox.com, está por Audioboom, está por Google Podcast. Está por un montón de sitios, solicité ya para Spotify, so...
Nice.
Estoy esperando que me lo acepten porque ellos se tardan ahí. Escuché también que necesito 5 episodios mínimo para que me acepten el podcast, yo no sé.
¿En Spotify?
Ajá.
No, yo con uno me lo aceptó, será una nueva regla, pero yo tenía uno y me lo aceptó.
¿Rapidito?
No, rápido. Yo no publiqué nada, yo no dije nada, yo zumbé un audio... Y esperé a que todos me aceptaran, y cuando todos me aceptaron, entonces yo abrí todo, hice todo y publiqué todo.
Porque para el podcast Sapiencia, yo cuando solicité en iTunes, ellos se tardaron como 2 semanas en aceptar el podcast.
Sí, iTunes fue trabajoso para mí también.
Con este, parece que han cambiado ya el sistema, y como al otro día ya estaba en iTunes.
Nice,
pero en Spotify como que se está tardando, pero ya solicité para allá y estamos esperando que la acepten también en Spotify para que la gente no tenga excusa y escuche nuestros trapitos sucios. Sí, también mira, para que nos esté escuchando, también nos invitamos a que nos pueden decir los trapitos sucios que tengan con su pareja en un voice o en algo. Y hasta nos pueden decir como que los trapitos sucios y nosotros en forma... como psicólogos o algo, que no lo somos, que quede claro, abundar en el tema de ese trapito sucio que nos hayan dicho de su pareja. Anónimamente, si lo quieren anónimo, lo hacemos anónimo. Si lo quieren que nosotros digamos el nombre, le damos la pauta también.
Así no, y de hecho yo, y yo bajé iVoox y SoundCloud.
SoundCloud.
Yo bajé todas esas aplicaciones para buscar. El primero fue por Sapiencia.
Ah.
Si tú no lo encuentras por un lado, baja en otra aplicación y busquen el episodio como yo hice. Porque yo creo que en iVoox el único que yo te sigo es a ti. Y a mí me llega la notificación de Sapiencia por iVoox, porque ya yo no uso SoundCloud. Ahora estoy por iVoox en tu podcast. Entonces tengo en Google Play, tengo algunos que no salen en Spotify y tengo en Spotify. O sea, yo soy un freak de los...
Yo no sé cómo tú puedes. Yo necesito todos mis podcasts en un solo sitio.
Sí, yo también soy así, pero estoy como rompiendo con esa regla que... Te entiendo perfectamente, pero en verdad como me encanta tanto escucharlo, que he hecho el esfuerzo para hacerlo, ¿sabes? Porque de verdad que me gusta, es terapéutico, aún para mí yo me voy en el viaje, tú sabes, yo me vivo la película, así soy. Entonces, si estoy haciendo algo que me entretiene y no me está permitiendo escucharlo, yo le pongo pausa y termino y sigo escuchándolo porque me gusta envolverme en el podcast.
Sí, sí.
Y en las redes sociales, ¿cómo te pueden conseguir, Jan? Y bueno, en Sapiencia también, sigan así a Sapiencia.
Sí. Voy a decir un secreto aquí. Me gusta más Trapito Sucio que... En verdad es por el cariño que hay entre la pareja. Es más íntimo, ese podcast es más íntimo. No estoy quitándole mérito a Sapiencia, que quede
Sapiencia
claro.
Está duro, gente. No,
a mí me gusta Sapiencia.
Síganlo también para que no se quite de Sapiencia, por favor.
No se va a quitar.
Estamos trabajando en eso.
Los dos, sí. Pues,
¿cómo
te pueden
encontrar en las redes sociales?
Por ejemplo, a mí en Facebook, Cecilia López, en Instagram, Cecibet, Trapito Sucio en Facebook, Trapito Sucio en Instagram y...
Jan Pérez en Facebook y Jan3393. También me pueden buscar en Instagram como Sapiencia93 y en Twitter Sapiencia93 y en Facebook Jan Pérez Sapiencia.
Todo eso yo voy a tratar de poner en la descripción.
Mira, te voy a dar una ayudita y te voy a hacer todos los links y te los envío.
Zumba, como tú dices, zumba.
No, porque sé que hay un montón ahí.
Que un montón, pero nada, sí, que se, eso es cuestión de ponerle pausa, escucharlo o verlo en la descripción.
En verdad.
Y nada, Jan, siempre... La paso bien hablando contigo, brother.
Sí,
mucho
sí.
Éxito.
Gracias
y le deseo a nivel personal, profesional, podcast y de todo.
No,
gracias,
aquí
igual.
Agradecido también contigo y en verdad para lo que sea, acá en Trapito Sucio, en Sapiencia, tiene las puertas abiertas.
Sí. Gracias, mi gente. Nada, buenas noches y gracias.
Chequeado, Corillo.